Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. La última hora pasa por un nuevo cese en la Guardia Civil. Ya van 3 relevos en los últimos 3 días. Grande Marlaska habría relevado al número 3 de la Guardia Civil, el teniente general Fernando Santa Fe, el hasta ahora mando de operaciones del Instituto Armado. Si seguimos el lenguaje de Marlaska, en interior siguen conformando equipos. Ya te digo que esto no ha acabado. Hoy es el primero de los 10 días de luto decretado por el gobierno en memoria de las víctimas del coronavirus. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en toda España. El rey ha guardado ese minuto de silencio en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina y a sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, vestidos todos de riguroso luto. Felipe VI ha hecho un comunicado asegurando que España llora por tantos miles de compatriotas que han perdido la vida durante la pandemia, a los que los españoles les debemos el recuerdo, el duelo y el cariño. El Congreso de los Diputados, en plena sesión de control, ha interrumpido su actividad.
Interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
A la misma hora que paraban todas las instituciones, también lo hacía la sociedad española. Escucha cómo sonaba el Mercado Central de Valencia. Ese minuto de silencio hoy, primer día del luto oficial, tarde, debe ser una prueba del respeto que tenemos por los que han muerto en esta pandemia. No son números, son personas con nombre y apellidos, familiares, amigos, con sueños. Por eso resulta tan vergonzoso el espectáculo que se está dando con la cifra de fallecidos. Al menos se merecen que se les cuente bien, cosa que no se hace. ¿Por qué? Hoy la polémica del día vuelve a girar en torno a los datos. Me gustaría darte una explicación, pero sinceramente soy incapaz. Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, el famoso informe Momo, el coronavirus se ha cobrado ya 43.000 vidas. Este sistema utiliza la información de mortalidad de todas las causas que se obtiene diariamente de los registros civiles del Ministerio de Justicia. Los registros civiles añaden 13.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Aún estábamos alucinando con esto cuando el Ministerio de Sanidad ofrecía esta tarde sus cálculos. En los últimos 7 días han muerto 39 personas. El total, 27.118. Solo una más que ayer. Sigue siendo incomprensible por mucho que Fernando Simón se esfuerce en explicarse.
Vamos a tratar de hacerlo como mínimo una actualización semanal para que no se queden esos datos tan congelados durante demasiado tiempo y esperamos que en una semana tengamos todo esto bien corregido.
Se sigue hablando de correcciones, de series, de estadísticas, de cambios, de criterios. Esos números son personas, personas como tú, como tus familiares, como yo, solo que han tenido la mala suerte de contagiarse. Todos, de una forma u otra, hemos vivido ese drama con algún familiar, algún amigo, algún conocido. No debemos perder esa perspectiva. No son números. Son personas. Mientras recordamos a los fallecidos, poco a poco tratamos de recuperar la normalidad. Vamos pasando fases, tratando de recuperar la vida de antes. Hay que seguir. Hay que reactivarse económica, pero sin olvidar que el bicho sigue latente. Tenemos que ser muy responsables. Hay que apelar más que nunca a la responsabilidad. Hoy, como cada miércoles, he bajado a Madrid a repartir algunas bolsas de comida y ver cómo se encuentra la familia. Seguro que tú estás haciendo lo mismo. Bueno, pues me he encontrado con una ciudad muy diferente. El tráfico poco a poco vuelve a la normalidad. No hay atascos, eso sí, pero ya hay, depende de la hora, alguna congestión. Además, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que en estas semanas no había escuchado que nadie tocara el claxon. Daba la sensación de que teníamos miedo al ruido, ni siquiera hablábamos por teléfono. Bueno, pues eso ya va cambiando. Otra cosa que también ha cambiado es que la gente habla por la calle. Antes no lo hacíamos, íbamos mirando al suelo, no sacábamos ni el teléfono móvil, ahora la cosa es distinta. Todos con mascarilla, andando con cuidado, miras las distancias. Es muy curioso comprobar cómo cuando te vas a cruzar con alguien te miras así de reojo y tanto uno como otro nos separamos. El objetivo es no pasar cerca. Como te digo, la ciudad poco a poco recupera su bullicio. Ahí siguen las obras, que nunca se fueron. Eso sí, pararon un par de semanas, ¿te acuerdas? Por primera vez en los últimos 10 semanas, 2 meses y pico, he escuchado el hilo musical en una tienda. Así sonaban algunos de los locales en cuyo interior el personal trataba de atender con todas las normas, guantes, gel hidroalcohólico, 2 metros de distancia. Clientes pocos, ¿eh? Esta mañana, paseando por Madrid, me he dado cuenta, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, de que la normalidad está de camino. Pero como te digo, hay que ser responsable. Aún recuerdo perfectamente a Sonia, nuestra amiga enfermera de la UCI del Puerta de Hierro, contándome lo que ha vivido estas semanas y pidiendo sensatez. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis mal. La rebelión de los fogones, así es como se ha denominado la protesta del pasado martes, donde más de 200 chefs de toda España se concentraron frente al Congreso. No son cocineros cualquiera, que también. Allí estaban algunos de los más importantes: Ramón Freixa, Paco Roncero, Pepe Rodríguez, Juanjo López, Iván Morales, Pepa, Diego Guerrero. Todos se quitaron sus chaquetillas negras o blancas, las pusieron delante de la Puerta de los Leones. El mundo de la restauración se unía para mostrar su preocupación por lo que ha supuesto y lo que va a suponer la crisis del coronavirus. ¡Viva la hostelería! Alargar el proceso de los ERTE, la flexibilidad de apertura de los locales, reducción de impuestos, participación del sector en la toma de decisiones, son algunas de las medidas que piden para salvar la restauración. La verdad es que, visto lo visto, no piden nada. Es nuestro tema del día. Los cocineros. Las medidas que piden para salvar al sector de la restauración. El sector de la restauración en España aporta un 6,2 al PIB nacional, da empleo a más de 1.700.000 personas, se dice pronto. Es por eso que hoy, para evitar la quiebra de muchos bares y restaurantes de nuestro país, se ha pedido al gobierno un plan Marshall que consiga ayudar a muchos negocios de la hostelería que están a punto de echar el cierre. Uno de los que se han sumado a esta petición y que busca salvar su sector es un hombre que acumula 12 estrellas Michelin. Uno de los chefs más importantes. Martín Berasategui, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Yo muy bien. Oye, ¿qué te gusta más, lo de chef o cocinero?
Cocinero, sí, que ¿verdad? Es el idioma de mi país, hombre.
Sí. No, además es que a pocos chefs les gusta que le llamen chef, por lo menos aquí. Soy cocinero de fogón de toda la vida, que es lo que hay que ser.
Yo tengo misma estatura con los clientes cuando están sentados y quiero que me hablen en mi idioma.
¿Qué pedís al gobierno, Martín?
Pues que nos hemos dejado la piel en esta profesión y que es vital que las instituciones se den cuenta de que hemos contribuido al enriquecimiento del país poniéndolo en el mapa del turismo gastronómico mundial y que esperamos que quienes nos gobiernan sean conscientes y se pongan en el pellejo de los hosteleros, entendiendo que esté quien esté es imposible. O sea, ya me entiendes, ¿eh? Nadie sabe de dónde ha venido esto. Yo estaba preparado para luchar, para pelear. Yo, mi familia, mi equipo, que es familia. Pero bueno, que nos imagináis el esfuerzo que hemos tenido que hacer y todas las horas y toda la vida que hemos dejado, que hemos dedicado para ser un país competitivo gastronómicamente, que es el momento de decir que aquí estamos, que nadie piense que nos vamos a coger, que nos van a coger arrugados, que tenemos la ilusión del principiante y seguiremos creyendo en la generosidad, en el esfuerzo y trabajaremos para seguir estando entre los líderes mundiales del turismo gastronómico.
Y lo vais a seguir siendo.
Mira, de verdad, el comportamiento de los hosteleros, yo acabo de cumplir 60 años, no ha podido ser más ejemplar. Intentamos ser rayos de sol en los momentos oscuros. Contagiamos, transmitimos e ilusionamos a todo el mundo. Y encima nos superamos, estamos en estado de gracia y batimos récord. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y de verdad que si alimentamos y regamos a los pequeños y jóvenes hosteleros, pueden llegar a ser obras súper importantes como hemos sido nosotros.
Seguro que sí.
No peores, ¿eh?
Mira, yo soy hijo de de tasquero y de camarero. Mi padre tenía una cafetería los últimos años de su vida. Yo me acuerdo que hice la facultad. Estudié periodismo a la vez que iba a cerrar todas las noches a poner los platitos del café para la mañana siguiente y limpiar los servicios. Yo siempre digo que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la facultad. Te lo juro y te doy mi palabra de honor que es verdad, ¿eh?
No, yo pienso, siempre he dicho que he tenido la mejor universidad del mundo.
No te quepa duda, no te quepa duda.
Popular donde canes.
Y pienso, Martín, pienso cómo estaría viviendo mi padre, que en paz descanse, estos tres meses con la cafetería cerrada. ¡Qué angustia! ¡Qué sufrimiento!
Pero estaría súper orgulloso de que el hostelero se suelta la melena del atrevimiento. Que ahora
nos trabaja 20 horas diarias.
Claro, y que ahora nos toca ser yunques. En la herrería te toca ser yunque y te toca aguantar, como ahora. Y pronto seremos martillo y le daremos con garrote. Que no tenga nadie duda.
¿Va a cambiar mucho la forma de ir a comer a tu casa o de ir a comer a cualquier otro restaurante?
Pues no sé. A ver, yo voy a abrir el MB Garrote el 9 de junio, otros que tengo por el mundo en estas fechas, y el 1 de julio reabrimos el restaurante Martín Berasategui. Y estamos trabajando para poder garantizar un ambiente de higiene y prevención que sea súper segura en el marco de la realidad actual, y nos adaptaremos a todas las medidas que decreten. ¿Y qué medidas tomas? Pues las que nos dicen, porque es que estamos en manos de la ciencia y en manos de gente. Yo solamente soy cocinero, intento ser transportista de felicidad y nada más. Sí. Y los trabajadores tomaremos la temperatura antes de entrar al restaurante, usaremos guantes, en la sala nos decantamos por la limpieza continua y visible con gel hidroalcohólico y muchas más cosas que los que entienden nos dicen que es lo que tenemos que hacer, que nosotros somos gente normal.
Martín, ¿cómo crees que vamos a reaccionar vuestros clientes?
Pues yo creo que la gente la gente sabe súper claro que el turismo gastronómico que hemos conseguido en este país ha sido bestial, y que tenemos 50 mandamientos. A ver, Martín Berasategui tiene 50 mandamientos para ser feliz desde la cocina. Y lo tengo súper claro, que no hay que ponerse techo, que hay que crecer ante las dificultades, que si te quedas quieto y cómodo te quedas aletargado, y los clientes están, yo creo que nos van a dejar que nos explayemos como cocineros para darles el mejor festín gastronómico que les podamos dar. Siempre ha sido un país que se propuso ser número uno y hemos sudado sangre hasta lograrlo. Hemos dejado recuerdos imborrables, que nadie piense que nos vamos a amedrentar ni para 10. Y no hemos regateado oros al trabajo, nos hemos pasado la vida de aquí para allá. Nos hemos quemado las pestañas para conseguir algo de un país que hace no tantos años pasaban por aquí los gourmets del mundo para ver la obra de cocineros y cocineras de otros países. Sí. Hemos sido capaces de hacer algo increíble. Y ha sido un país que ha hecho historia en la cocina, y no podemos dejar que por un problema de salud nos arruguemos. Que no, vamos a tirar para adelante con más fuerza que nunca, y no tengo duda de que tenemos la maquinaria en esplendoroso estado, perfectamente engrasada y en insuperable funcionamiento, y lo vamos a hacer.
Qué bueno, ¿sí? Tú dices con garrote, mi padre decía con dos tal y un palo, que es lo mismo. Martín Berasategui, gracias por ese mensaje y esa fuerza, amigo. Buenas noches.
No, gracias a vosotros, y venga, garrote y hasta la
victoria.
A por
ellos, claro que sí. Chao, chao.
Hasta la victoria siempre.
Adiós, adiós. Como te decía, más de 200 cocineros se concentraron el martes a las puertas del Congreso para reivindicar la importancia de la hostelería en un momento como este. Chefs, cocineros que representan desde los chiringuitos de playa a las tabernas de los pueblos, pasando por las casas de comida familiar, las estrellas Michelin o los catering, piden trabajar para que muchos de estos negocios no echen el cierre. Así lo contaba Samantha Vallejo Nájera, propietaria del catering Samantha, una de las caras más reconocidas del programa MasterChef.
Nada más que para decir que se piensen en nosotros, que se acuerden de nosotros, que representamos a todo el sector, desde el chiringuito de playa, la tasca, el negocio familiar pequeñito, hasta el catering, el negocio con estrella Michelin, para decir que estamos aquí, que estamos pasándolo mal, que estamos deseando trabajar. Nada más, que se tomen medidas favorables para el sector, para que podamos abrir nuestros negocios, para que sean negocios rentables y para poder trabajar. Solamente queremos trabajar.
A través de un manifiesto quisieron exigir responsabilidad al gobierno y pedir mucha más importancia a la hora de decidir sobre las medidas económicas para salvar al sector.
Somos un sector luchador, duro, solidario, pero ahora estamos en un momento de extrema debilidad. Necesitamos y exigimos medidas económicas razonables que realmente nos permitan salir adelante con nuestro negocio. Queremos que nos escuchen y que nos involucren en las conversaciones que están teniendo lugar en el gobierno. Y lo que exigimos es responsabilidad.
Esa voz es de Juanjo López, propietario, dueño, el chef de La Tasquita de Enfrente, ubicada en la calle Ballesta de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, uno de los lugares en los últimos años referentes para comer y cenar bien en la capital. Juanjo, amigo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y tú? Cabreado, ¿no?
Bueno, pues un poco indignado, sí. Entre cabreado, entre triste, sí. Pero bueno, como decía antes nuestro maestro Martín, pues estamos ahí dispuestos a dar la cara, a presentar batalla.
Di que sí. Mira, esta mañana le he dicho a Pilar, oye, esta noche entra Juanjo en La Tasquita y me dice, pues, recuérdale cómo estaba la anguila que nos puso la otra vez. Es verdad, macho, nunca pensé que me iba a gustar tanto la tapita de anguila.
Nunca pensaste que te iba a gustar la tapita de anguila, ¿verdad?
Pues así
ahí
es.
Sigo. Ahí sigo, con ganas de que vuelvas y ponértela. A ti y a
volveremos,
los clientes de nuevo.
Por supuesto que sí. Oye, le preguntaba eso a Martín, ¿cómo vamos a reaccionar vuestros clientes? ¿Qué pálpito te damos?
Bueno, vamos a ver. Al principio vivimos ahora pues el momento de euforia, pero luego es normal que después de este confinamiento social pues haya mucha gente y en determinado espectro que tenga esa cierta fobia a estar en sitios cerrados. Y nosotros lo primero que vamos a transmitirles, lógicamente, es que están en un espacio seguro. De hecho, siempre digo que el sector de la hostelería es el que más medidas higiénicas siempre toma, porque estamos con algo muy sensible, que son los alimentos.
Claro.
Pero a partir de ahora, lo que les tendremos que explicar es todo lo que estamos haciendo para que ellos, cuando se sienten en la mesa, estén seguros. Y queden por hecho, como decíamos ayer también en el manifiesto, que somos los que tenemos más interés en poner incluso medidas suplementarias que se nos vayan ocurriendo, porque lo fundamental ahora es la seguridad de la gente.
Juanjo, con los años que llevas tú sudando la gota gorda metido entre fogones, o tu equipo, los camareros, el resto de la cocina, el personal de sala, ¿qué sientes cuando oyes a un ministro del gobierno decir que la hostelería o el turismo no aporta valor añadido a España?
Bueno, realmente lo que me pide el cuerpo es preguntarle a él que qué valor añadido está dando a un puesto y a una silla de, que yo le llamaría, sin perderle nunca el respeto, excelentísimo señor ministro. Y a mí me da vergüenza oírle esto, porque si él previamente no ha leído, siendo como es economista, que el sector aporta, como tú muy bien has indicado, un 6,2 al Producto Interior Bruto, y aparte damos directa o indirectamente casi 2 millones de empleo, pues si esto no es dar valor añadido, que venga Dios y lo vea. Y lo que siento es tristeza, indignación, y si él tuviera una mínima vergüenza, lo que tendría que haber hecho al día siguiente es no dimitir, porque no va a dimitir, pero por lo menos cambiarse de ministerio en alguno que pueda ser más competente.
¿Tú crees? ¿Qué te han hecho los demás?
Porque está claro que en consumo, pues hombre, esas declaraciones han sido bastante desafortunadas.
En fin. Oye, ¿te compensa abrir ahora en la fase 1 o quizás en la 2?
Primero en la fase 1 no puedo abrir, porque solamente son terrazas. En la fase 2 se puede abrir con el 40% de aforo, pero que eso también es un tanto relativo, porque aparte del aforo está el distanciamiento entre mesas. Por lo tanto, da igual que haya aforo o que haya un distanciamiento. Mi capacidad sería para dar a 10 o 11 personas.
Fíjate.
¿Qué quiere decir? Pues que realmente no me va a compensar de momento económicamente abrir. Y a esto hay que sumarle otros 3 meses ya que llevamos casi de parón, con cero absoluto de ingresos.
¿Habéis tenido alguna respuesta? Es verdad que esto fue ayer, pero ¿habéis tenido algún impacto?
Bueno, estaba previsto que hubiese una mesa sectorial donde se tocaran determinados temas en relación a la ampliación de los ERTEs, flexibilizarlos, etcétera, etcétera. Pero claro, yo les pediría siempre que las medidas sean rápidas y eficaces, porque si hay algo que caracteriza a un empresario es que tiene que tomar decisiones. Y claro, nosotros no tenemos, como tienen ellos, el BOE, que lo utilizan por la mañana, por la noche, y donde dicen A, mañana dicen B. No, necesitamos saber cuáles son nuestros escenarios reales para tomar decisiones. No podemos enterarnos el día anterior qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente. Entonces, son medidas serias, porque lógicamente si no hay una prolongación de los ERTEs, lógicamente muchos negocios tendrán A, que cerrar, B, plantearse otro tipo de ERES, y tres, que es lo que nadie quiere, pues tendrá que haber despidos. Y yo sé que el gobierno lo que pretende es que haya una estabilidad en el empleo, y nosotros claro, más, porque como más. Decía Martín, nosotros no tenemos trabajadores, tenemos equipos, tenemos familias que dependen de nosotros, y ninguno quiere despedir. O sea, que eso se le quede muy claro a este gobierno, que el empresario no tiene dos cuernos y una cola, no, el empresario es un ser absolutamente abnegado en este país, sobre todo el autónomo, y que tiene una capacidad de lucha y de entrega que ellos mismos no se lo imaginan. Yo vengo del sector privado, también estoy en este sector del emprendimiento, que es muy duro, y yo les recomendaría a todos que durante una temporada estuvieran en pequeños negocios para que vieran el esfuerzo y la lucha que tiene estar en cada uno de estos negocios pequeños. Aparte, como yo decía ayer, hay cantidad de sueños que se pueden romper. Como tú decías que vienes de familia de bar, sí, ¿cuántos sí, sí. negocios de estos son heredados? ¿Cuántos vienen de familias que se los ha dejado el abuelo, del abuelo al padre? Y son sueños rotos que no podemos permitir en un tejido económico como es la hostelería, y yo te diría más, un tejido emocional, porque ¿qué es lo que quiere ahora? Compartir todo este confinamiento con los amigos. ¿Y dónde lo vas a celebrar? Pues en las terrazas, en los bares, en los restaurantes.
Lo vamos
formamos parte del tejido emocional y nos tienen que ayudar.
Lo vamos a hacer. Juanjo López, la tasquita de enfrente. Te juro que en cuanto abráis esa semana estoy allí. ¡Hala!
Y Ángel, un mensaje. Quizás a veces se nos vean a Martín, a las caras que somos conocidas, pero realmente lo importante de esta lucha son esos pequeños negocios claro. que están al lado del mercado, donde tomamos un café con los churros y las porras, que no tienen voz, que no tienen cara. A esos son a los que más hay que ayudar.
Y que curran como bestias.
Claro, claro. Que curran como bestias, que están con jornadas de 20 horas. Porque ese es el auténtico espíritu de la hostelería. Trabajo, abnegación y sobre todo son formas de vida, que nadie se piensa en que son negocios que se van a enriquecer, no, qué va. Al final, esto es casi, casi pasional.
Juanjo, cuídate, amigo, gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Nos vemos pronto.
Ya, gracias.
Chao, chao, adiós.
Hasta luego.
Una de las creadoras de esta iniciativa y que ha animado a muchos compañeros a través de un grupo de WhatsApp donde se encuentran algunos de los cocineros que asistieron al acto es la propietaria del Cuenco de Pepa. Pepa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¡Qué alegría!
¿Cómo? Anda que yo. Oye, aparte de que mi suegro me ha dicho que te pregunte por los tomates, cómo los llevas, ya tenemos ganas de vernos por Cádiz, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, a ver si podemos coger vacaciones. Yo ahora mismo estoy... Pues fíjate
cómo estamos. ¿Qué planes tienes con el cuenco, Pepa?
Pues vamos a ver. Pues en el cuenco yo tengo planes de abrir en la fase 2, ¿vale? Ahora mismo no podemos abrir. Cuenco, la verdad, yo tengo terraza. No tengo sí. el mismo problema que Juanjo. Pero tengo una terraza muy pequeña. Vale, entonces solo podría abrir con 5 mesas, que eso me supone unos 15 comensales, de 15 a 20 comensales, no puedo tener más. Y yo tengo una plantilla de 36 personas.
Jope.
Entonces no es inviable.
Durante estas semanas tú has hecho 50.000 comidas. ¿Para quién?
Pues para toda la gente que nos ha necesitado. Ángel, yo he hecho lo que mi país necesitaba. Cocinar para la gente que no tenía recursos y la gente que pues la más desfavorecida normalmente en todo, pero en esta pandemia, en este COVID ha habido mucha y sigue habiendo, sigue sumando y cada vez hay más, ¿eh?
Te pregunto lo que le preguntaba a Juanjo y la pregunta es una provocación, Pepa. ¿Vosotros aportáis valor añadido a la economía y a la cultura española?
Hombre, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, ¿no? Tú sabes, tú si me dices a mí ahora, yo le digo a mi hortelano que cuando él está sembrando el tomate, que cuando yo llevo ese tomate, lo pongo en el plato, el cliente, ¿eso nos da valor añadido a algo? ¿A un tomate? Vamos, ¿nos da valor añadido a situar el tomate como lo hemos colocado en el cuenco de Pepa, que es un plato estrella y es un icono y además hemos hecho que mucha gente recupere el volver a sembrar los tomates? ¿Sabes?
Sí, sí, eso sí que es marca España.
Es que además estamos hablando del trabajo de mucha gente que hay detrás de muchas cosas que hacemos en el sector. Sí. No se puede ninguna
hablando,
a la gente.
Hablando de medidas concretas, Pepa, reclamáis bajada del IVA, prolongación del espacio de tiempo para los ERTE. ¿Qué pedís?
Sí, es la prolongación. El ERTE es lo que más nos preocupa, porque lo que más nos preocupa, como ha dicho Juanjo y los compañeros, es nuestros equipos. ¿sabes? Esta lucha, yo en gran parte es por ellos, ¿eh? De verdad que es por ellos, porque nosotros somos los privilegiados, pero hay que hacerlo por ellos, hay que dar la cara por ellos y luchar. Y claro, en el caso de Juanjo, si no abre, si la fase 1 no puede abrir, y el ERTE es hasta el 30 de junio, y como el de Juanjo, hablo de cientos, sí, sí, de locales, ¿eh? De cientos. Para que Juanjo es la cara visible y aquí hemos estado mano a mano. Pero es imposible, ¿no? Hasta el 30 de junio no pueden, si no pueden abrir, si no tienen terrazas. Las barras no pueden abrir. Por el protocolo, por las distancias de seguridad. Entonces, tienen que prolongarlos. Oye, tienen que darnos flexibilidad.
¿Cuál es el futuro? Quiero decir, ¿tú cómo te ves dentro de un año en el cuenco?
Yo como dentro de un año, hombre, yo creo que, a ver, que esto se va a recuperar, que vamos a recuperar algunos más rápidos que otros, también te lo digo. Hay dentro del sector hay muchos estilos de gastronomía que viven mucho del turismo. Claro, si tú pones un restaurante al 50% de aforo, si no llega a turismo, si hay que retocar el pique medio, si hay que hacer inversiones para cumplir el protocolo, todo tiene que estar a la misma medida. No podemos seguir igual con los mismos gastos. Es que eso es de sentido común. No podemos. Entonces necesitamos esas medidas y urgentes. Tienen que ser urgentes porque hay un estimado, un porcentaje grande de que no van a abrir por no ir hacia estas medidas. Los que tenemos un poco el público más local, que es mi caso, la recuperación irá siendo un poco más rápida. No que sea total, pero más rápida. Pero los que viven de que el 60% o 70% de sus reservas es turismo, pues va a costar. En un año lo veo muy difícil, como pues, ¿sabes?
También tenemos los clientes algo que hacer en esto. Y vamos a, los que podamos, vamos a apoyar seguro. Pepa Muñoz, el cuenco de Pepa, gracias por atendernos. Ya tengo ganas.
Gracias a vosotros siempre y por darnos voz.
Venga, un beso, Pepa. Adiós. Cuídate.
Un beso muy fuerte.
Chao, chao. Hola, Montes.
La Expósito.
Vas a flipar el día que te lleve a por los tomates de Pepa.
Lo
vas a
con flipar. Con lo que me gustan los tomates. ¡Qué bien!
Ya lo verás. Oye, mensajito de Mutua.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
En los momentos más difíciles, necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora tenemos cada día en La Linterna nuestra clase de economía real. Hoy te voy a contar cómo viven esta crisis ese trabajo los repartidores de las plataformas digitales, esos ciclistas o algunos en moto que han poblado las calles de las grandes ciudades. Esto no ha parado de ocurrir, ¿eh? Son uno de los colectivos que no se han detenido por el coronavirus. Enseguida conocemos cómo han trabajado estos días, si esta fórmula de empleo podría aumentar en los próximos meses. Antes, titulares que nos deja la actualidad económica de este miércoles. Según el Banco de España, el impacto del confinamiento es mayor en nuestro país que en Alemania o Francia. Se debe al peso de sectores como el turismo o la industria. Lógico, la hostelería ni te cuento. Por regiones, las más afectadas son las Islas, Madrid y País Vasco. España podría recibir más de 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. De esa cantidad, 77.000 millones serían transferencias a fondo perdido, un dinero que no habría que devolver. Eso sí, ojo, y esto hay que subrayarlo, Bruselas exigirá a cambio reformas y planes de inversión. ¡Ah, amigo! Como vaya la ministra de Trabajo o el señor vicepresidente, van a dar la pasta que yo te diga. Y el gobierno prohíbe encarecer los créditos durante la moratoria concedida por los bancos, pero sí permite ligar ese aplazamiento a algún tipo de seguro. Las entidades ya han permitido a más de 600.000 clientes aplazar el pago de sus préstamos, tanto a través de la moratoria del gobierno como la particular puesta en marcha por el sector con cada cliente. Ahora vamos con el tema del día. Durante los últimos meses, nuestras ciudades han estado prácticamente desiertas. Parecían ciudades fantasma por las medidas de contención para frenar el virus. Bueno, pues ha habido un sector que con una mochila a la espalda, a menudo curro, ¿eh?, han tenido que salir a trabajar literalmente, recorriendo esas calles en bici, algunos en moto. Son los repartidores a domicilio. Juan Carlos ha estado trabajando como rider en Gijón durante más de un año, hasta el 15 de marzo. Todos los días cogía su moto personal y se iba hasta una plaza cerquita de la playa de San Lorenzo. Allí comenzaba su turno. El coronavirus lo cambió todo y desde la empresa decidieron que empezarían el turno de trabajo desde casa. Cogía su moto, iba al local para recoger el pedido y lo llevaba al domicilio que lo encargó. La pandemia no solo cambió su rutina, ellos pensaban que tenían más volumen de trabajo, pero tampoco ha sido así.
Nosotros estuvimos trabajando en el mes de febrero con todos los locales y todos los negocios de reparto abiertos, pues al cerrar a cal y canto, pues de tener 200 repartos habíamos bajado a tener 90 ahora durante la pandemia. Yo lo que más pude hacer en esas fechas fueron unos 90, 100 como mucho.
Durante mucho tiempo este sector ha denunciado la precariedad de ese tipo de trabajos. En los últimos meses esa protesta ha ido más.
Después de hacer dos subrogaciones, nos pagaban de 450 que empezamos a pagar un fijo de 393 euros al mes. De base, los pedidos nos lo pagaban 0,55 euros brutos y el kilometraje que para ellos eran las horas extras a 6 euros, todo eso poniendo yo mi moto particular.
Las tarifas se han ido reduciendo a medida que ha aumentado el riesgo laboral, como nos cuenta Juan Carlos, y es que han estado desprotegidos.
Y no nos habían dado ni geles, ni guantes, ni mascarillas, en ningún nada nos dieron. Hasta hace un par de semanas que vino la empresa con unas mascarillas. El riesgo nosotros lo teníamos en todos lados porque no sabíamos tampoco qué nos podía pasar, dónde nos podía pasar o quién nos lo podía transmitir. O sea, es que estábamos expuestos a todo, en ese sentido a todo.
El pasado lunes le llegó un correo donde le comunicaban su despido y le pedían que devolviera el material de la empresa. Por lo menos le han quitado la moto. No le han dado ningún tipo de motivo o justificación, este es un caso concreto, pero no es el primero al que le ha ocurrido en este sector tan complicado, tan importante este tiempo, y no va a ser el último. Mira, Melissa Renau es experta en plataformas digitales, investigadora del grupo Demons de la Universidad Oberta de Cataluña. Melissa, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estas semanas el confinamiento nos ha llevado a cambiar muchos de nuestros hábitos, o por lo menos a incrementarlos. Las compras por internet, los pedidos, ¿van a proliferar en el medio plazo esas plataformas digitales? ¿Es un sector evidentemente al alza o es temporal, Melisa?
Bueno, pues un poquito las cosas que hemos estado viendo, que al final, ahora mismo, en la actualidad, muchos bares y muchos restaurantes dependen, ¿no?, de que hayan repartidores en la calle que envíen pedidos, igual que los mismos clientes dependen al final de ellos para poder tener. Si va a ser un sector que más adelante siga todavía teniendo más volumen de repartidores, puede ser, ¿no? Porque al final, si hay muchos pedidos necesarios que se tienen que entregar y no podemos ir a los locales, pues puede ser que el reparto online sea una salida.
Desde el punto de vista laboral, claramente son repartidores, son gente joven, se sacan unas pelas y es un trabajo tan digno como cualquiera. A tu juicio, ¿son autónomos o trabajadores por cuenta ajena?
Bueno, lo primero que me gustaría resaltar es que no solo se encuentra gente joven.
Ya.
De hecho, es muy diferente en cada una de las plataformas. O sea, por ejemplo, es muy distinto un Deliveroo de un Uber Eats o de un Glovo. Cada una de ellas tiene su diseño y al final las veces las englobamos en un mismo paraguas, pero cada una al final te permite como repartidor tener cierta flexibilidad, tener un cierto ingreso, cada una al final diseña su modelo y por lo tanto al fin, cada una puede tener respuestas diferentes a nivel judicial. En ese sentido sí que encontramos modelos que permiten mayor flexibilidad como Deliveroo, aunque todavía le queda mucho por hacer, y modelos que son más cerrados, que si por ejemplo rechazas pedidos, pues expulsa al repartidor de la plataforma, que serían más modelos como Glovo. Así que depende del modelo.
Ya, hay que, a tu juicio, a vuestro juicio, hay que cambiar la legislación laboral para dar marco a estas nuevas fórmulas, tanto desde el punto de vista del cliente como del negocio y del trabajador, por supuesto.
Bueno, al final creo que si hay una cosa que realmente está dando a conocer este tipo de negocios es que la legislación actual, y más no es suficientemente clara como para decir dónde está el marco. Y por lo tanto sí que al menos se tiene que hallar más, hasta el punto de que no sea más fácil distinguir entre una relación por cuenta ajena de una que no lo es. En ese sentido, lo hemos visto todos y todos lo hemos estado viendo, como no se ponen de acuerdo entre los mismos expertos laborales. El futuro seguramente partirá por un acuerdo a nivel europeo que nos permita diferenciar más estos modelos, ¿no?
Claro. ¿La precariedad es un denominador común en este tipo de trabajos o de plataformas, o eso también varía en función de la marca de la empresa?
Varía en función de la marca de la empresa y del tipo de repartidor que sea. Es decir, no es lo mismo repartir en bicicleta que repartir en una moto eléctrica, en la moto, que repartir en una bicicleta eléctrica. Por lo tanto, y también depende de dónde vivas, de la cantidad lo rápido que seas repartiendo, y también un poco, pues, de cuántas plataformas estés utilizando. No es lo mismo depender únicamente de una plataforma y, por lo tanto, querer estar muchísimas horas en ella que poder estar en esta plataforma, pero a la vez poderla combinar con otras.
Claro. Y una última cuestión, Melisa. Pensando en el futuro, la economía digital es evidente que es el presente ya. Las fórmulas de trabajo han de ser más flexibles y los salarios también. ¿Tenemos que cambiar el modelo?
Aquí lo que realmente creo que es relevante es qué entendemos por flexibilidad. ¿Cómo vamos a definir, por ejemplo, trabajar desde casa? ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir realmente tener un trabajo flexible? Esto lo dejo ahí para el debate. A lo mejor, ¿qué es poder escoger las horas, no? Porque al final siempre dependes de las horas en las que hay alta demanda, porque es cuando hay pedidos y cuando vas a hacer ingreso. Creo que es un tema interesante y que tiene que marcar el futuro del debate y de las políticas que se hagan, es ese dilema entre flexibilidad e ingreso. ¿Hacia qué modelos queremos ir?
Pues hablaremos más adelante, cuando tengamos las cosas más claras, porque sin lugar a dudas forma parte de la revolución laboral y económica ese sector. Melissa Renau, experta en plataformas digitales, investigadora del grupo Demons de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias, buenas noches.
A ti, buenas noches.
Adiós, Melissa, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A medida que pasan las semanas, vamos sabiendo más sobre el coronavirus, claro. En España se están llevando a cabo proyectos para lograr una vacuna, tratamientos, conocer el origen, el porqué. Ojo a esto último, la expansión tan rápida, porque es donde se podría encontrar este titular. Comillas. Los supercontagiadores son responsables de alrededor del 50% de los casos de COVID en España. Es un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela que dejaría claro también que estos supercontagiadores suelen ser asintomáticos y la cepa del virus que hay en España es un poco distinta de la del resto de Europa. Como cada miércoles entramos en el mundo de la ciencia, para ello saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Los supercontagiadores, culpables, responsables de la mitad de los contagios. El dato da que pensar, ¿no?
Da que pensar, sí. Esa es la última valoración que se ha hecho. Ha habido algunas apreciaciones anteriores con menos datos, con menos percepción genética, que hablaba incluso de un porcentaje mayor. Bueno, supercontagiadores ha habido en muchas otras epidemias, sobre todo en enfermedades infecciosas que se transmiten por el aire, aunque no solo con esas, no es más que individuos que en lugar de contagiar a 3-4 personas como de media, que es lo que parece que se contagia cuando uno porta este SARS-CoV-2, este virus de la enfermedad COVID-19, en vez de hacer 3-4 personas, pues contagian 10, 12, 20, incluso más personas. De manera que son focos de contagio extraordinarios, mayores que cualquier otra persona contagiada, y como tú bien decías, en muchos casos empiezan a contagiar de manera asintomática, con lo cual es muy difícil detenerlos, es muy difícil diagnosticarlos y por lo tanto evitar que sigan supercontagiando.
Mm-hmm. Vamos a por el experto.
Muy bien, claro.
Antonio Salas es genetista, lidera el estudio que te he mencionado de la Universidad de Santiago. Antonio, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezando por el principio, ¿qué es un supercontagiador?
Bueno, casi lo habéis introducido en este preámbulo. Me parece que es una definición muy intuitiva, es muy fácil de definir y muy difícil de estudiar. Es esa persona que tiene una capacidad especial de transmitir el virus, ¿no? Más que la media. Y lo difícil es entender qué es lo que lo hace más supercontagiador.
¿A cuántas personas contagiaría un asintomático, porque casi siempre son asintomáticos, de este tipo?
Bueno, nosotros, nuestro estudio es un estudio genómico basado en los genomas del virus. No tenemos datos de los pacientes. Digamos que nuestros resultados son... lo que nosotros podemos, hasta donde nosotros podemos investigar, es compatible con esa figura del supercontagiador, pero no podemos establecer cuántas, ni tan siquiera identificar a esos supercontagiadores, pero no podemos establecer cuál es la capacidad de contagio de esas personas. Lo que sí que hemos visto es que hay focos diferenciales de supercontagio, ¿no? Provocados seguramente por estos supercontagiadores. Sí. Hay algunos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Islandia. En España mismo tenemos ese linaje que es más frecuente que en el resto de Europa, o es llama un poco la atención su incidencia aquí en España, y eso, no todos estos focos son de la misma dimensión, algunos son mucho más grandes que otros.
Ajá. Claro. Jorge.
El estudio es apasionante, profesor, porque claro, utiliza la genética para establecer un poco, pues eso, los linajes, los grupos, de dónde proceden los contagios. A mí me gustaría que explicase un poco más precisamente esta técnica de investigación, que consiste en encontrar cómo en determinados linajes de virus existen una especie de cuello de botella, una especie de agrupaciones que parece que indican que todas esas personas contagiadas desde ese foco proceden de muy poca gente, de muy pocos individuos iniciales, de supercontagiadores entonces, pero utilizando la genética.
Sí, a ver, en el fondo no es tan complicado como aparenta ser. Lo que pasa es que a lo mejor necesitaremos más tiempo para explicarlo, pero en pocas palabras. La idea es que nuestro mayor esfuerzo, y yo creo que ha sido el para mí la base sobre la que se sustenta todo lo demás, es el esfuerzo que hemos realizado en clasificar correctamente la variabilidad del virus en sus distintas linajes, o cepas. La palabra cepa a algunos especialistas no le gusta, pero bueno, nosotros de hecho no la hemos utilizado de forma académica, pero yo creo que no sería erróneo utilizarla. Pero vamos a dejarlo en linajes, y sí que hemos hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido, porque hasta ahora había muy poquitos descritos con nombres y apellidos, me refiero, prácticamente tres, aunque en una conocida base de datos se hablaba de hasta 6-7 linajes. Y nosotros hemos llegado a 160 y pico de estos clústeres o de estos agrupamientos, en donde las secuencias se pueden clasificar de forma bastante inequívoca, ¿no? Este modelo de clasificación además lo hemos probado y vemos que funciona. No solamente lo hemos establecido, sino que además hemos probado que funciona con linajes que no habían participado en ese conjunto de entrenamiento en la clasificación. Uh-huh. Bueno, el caso es que imaginemos que tenemos esa clasificación, y una vez que tenemos la clasificación de los distintos linajes, observamos que hay algunos que son más prevalentes en determinadas regiones, que además crecen en frecuencia en un periodo de tiempo muy muy corto y están localizados en un espacio geográfico muy pequeño, y además la variabilidad genética que hay alrededor de ese linaje pues es, digamos, característica de un supercontagiador. O sea, básicamente eso es un resumen breve de cómo hemos llegado a esto.
Se habla mucho. Es una pregunta muy fácil de hacer y también muy compleja de responder, de los posibles rebotes, del riesgo, de los desconfinamientos, de que nos pasemos por irresponsables. ¿Cuál es vuestra perspectiva? ¿Cuál es tu análisis? ¿Es factible? ¿Tenéis alguna teoría?
No soy la persona más autorizada para hablar de esto. Simplemente me dejo llevar un poco por la intuición. Ya. Yo creo que debemos seguir los consejos de los que realmente son especialistas en este campo. Yo, en ese sentido, me limitaría a seguir a los que verdaderamente saben de esto, que son los epidemiólogos, y nosotros tenemos una visión completamente diferente, que es la de un genetista, y bueno, yo creo que lo que sí que hemos visto en los datos y se refleja perfectamente en los genomas es que la intervención humana, el confinamiento, ha estabilizado o de alguna manera ha frenado la diversificación de virus. Uh-huh. O sea, eso se ve de una forma totalmente inequívoca, ¿no? Ya no solamente en Europa, sino que en el foco inicial de Asia. Uh-huh. En el momento en el que se confina a la población, el virus deja de diversificarse, ¿no? Es Jorge, bastante lógico esto.
Claro. Jorge, la última, por favor.
Sí, la clave de estas personas que llamamos supercontagiadores es por qué lo hacen. Ya sé que este estudio no responde a esa pregunta. Sí ha habido algunas teorías, pues que haya una predisposición genética especial, que haya alguna concomitancia con otras enfermedades que lo hacen más propensos a ser supercontagiadores. Desde el punto de vista de la genética, ¿hay alguna explicación de por qué unas personas son supercontagiadores y otras no?
Sí, ese sí que es mi lado de confort, en el sentido de que...
¡Te lo sabes!
Sí, sí.
Esa te la sabe.
De hecho, es mi especialidad es especialmente el huésped, más que el patógeno. Nosotros desde hace muchísimos años trabajamos con enfermedades infecciosas en el terreno de infectómica, en distintos tipos de virus, coronavirus, rotavirus, bacterias como Neisseria meningitidis, etcétera. Y hemos hecho mucho estudio relacionado con el huésped, cuál es la predisposición genética a por ejemplo, ser infectado por una bacteria y o tener una evolución más o menos agresiva, ¿no?, de la enfermedad, con secuelas, etcétera. En el caso de coronavirus estamos aplicando también este tipo de metodología. Para nosotros sería genial poder contar con una muestra de estos candidatos a ser supercontagiadores y poder estudiar sobre ellos qué factores genéticos predisponen a esa característica a esa cualidad de supercontagiadores. Tengo que advertir igualmente que no creo que sea fácil esto, porque primero hay que localizar a estas personas y luego después hay que tener la muestra biológica correspondiente y después tener un número, un tamaño muestral lo suficientemente grande como para que los estudios sean significativos. Esto es un hándicap. Ya lo está haciendo incluso para hacer los estudios que estamos haciendo sobre el huésped en coronavirus en general, pero más todavía si estudiamos ese subconjunto de gente, que son unos poquitos, que son presuntamente los candidatos a ser supercontagiadores.
Hablaremos más adelante, porque vuestro trabajo no ha terminado ni muchísimo menos. Antonio Salas, genetista, líder de ese estudio de la Universidad de Santiago. Seguimos en contacto, profesor. Gracias.
Por supuesto. Muchísimas gracias por vuestro interés en el estudio y nada, hasta luego.
A ti faltaría más. Buenas noches. Jorge, ¿cambiamos de tema?
Venga, muy bien, claro.
Nos quedan 4 minutos. En un ratito va a producirse el lanzamiento al espacio de la primera misión tripulada de carácter privado, un auténtico hito en la carrera espacial. ¿Por qué?
Bueno, es un hito porque después de 9 años es la primera vez que la NASA, la agencia europea, americana, estadounidense del espacio, lanza una nave tripulada desde suelo americano y con tecnología propia, con tecnología estadounidense. Y es que hasta ahora todos los lanzamientos de astronautas estadounidenses al espacio desde hace 9 años se han producido desde Rusia y con tecnología rusa, en las naves Soyuz, por ejemplo, que son las que han llevado tradicionalmente a los astronautas a la Estación Espacial Internacional. Por primera vez desde 9 años hay una empresa privada, en este caso, la empresa SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, este famoso visionario y tecnólogo, que ha fabricado un cohete reutilizable capaz de subir a la atmósfera, por encima de la atmósfera, llegar a la Estación Espacial Internacional, llevar allí una tripulación y volver a aterrizar de nuevo de vuelta a la Tierra. Esto es importante porque de nuevo recupera a la NASA de alguna manera, si sale bien el lanzamiento que va a ocurrir dentro de unos minutos, recupera el mando de los envíos de astronautas al espacio.
¿Qué paga esto?
Bueno, pues lo paga un consorcio entre la NASA, Boeing, la empresa Boeing, y el propio Elon Musk, la propia empresa esta SpaceX. Y en el futuro lo pagarán los viajeros privados, porque una de las ideas que tiene este visionario es que en estas tripulaciones vayan 4 o 5 astronautas para hacer investigación espacial, y además vayan 3 o 4 turistas.
Mira, justo, para hacer el programa de radio.
Eso, perfecto. Eso es
Mata, Rubén Campo, Enrique Campo, Rubén, Mata sí. Y alguno bueno, que se apunte.
A ese me apunto yo. A ese claro. De ir a la ISS o a la Luna, ese me apunto
bueno,
yo.
Ya veremos.
Tenemos que reunir solamente unos 35.000 dólares por barba y día de viaje.
Nada,
que es
no
lo
dinero.
Que costaría esos billetes al espacio.
Nada, llamamos a Barrio Canal y nos
venga,
vamos.
Yo me apunto. La primera sería que una investigación espacial de este calibre que nos puede llevar a la Luna de nuevo o a Marte está en manos privadas, de socios privados y de turistas privados.
Oye, y la última, ¿cuál es el objetivo? Ahora ya en serio, ¿qué va a hacer esta misión?
Bueno, esta misión es una misión fundamentalmente de prueba, de llevar unos astronautas a la Estación Espacial Internacional y comprobar que efectivamente luego puede regresar y aterrizar. Es la primera misión de una serie muy larga de misiones que tiene, primero, volver a suministrar a la Estación Espacial Internacional de astronautas sin depender de las naves Soyuz rusas. Después, dar el siguiente paso a Marte, quién sabe, si en 3, 4, 5 años, y el sueño de Elon Musk, que es llegar a mediados de los años 30 a Marte. Ese es un poco el programa que tiene establecido y empezará dentro de unos minutitos cuando salga esta primera misión tripulada privada de la historia.
Qué bueno. ¿Tú crees que habrá demanda?
Ya dice la empresa que tiene unos 30 o 40 millonarios de todo el mundo que ya se han apuntado para las próximas. Evidentemente en esta primera no va a haber turistas, ni en la siguiente, ni en las próximas 10 o 12. Habrá que planear muchos esos viajes. Pero ya tiene una lista de espera de unas 30 personas que serían los primeros turistas en ir a la Estación Espacial Internacional. No los primeros, porque ya ha habido algunos millonarios, ¿te acuerdas aquel millonario ruso que fue hace unos años? Pero serían los primeros que fuesen de una manera más o menos asidua, de ida y de vuelta.
Oye, alguien a quien hemos mencionado ahora mismo me manda un mensaje y me dice, a la Luna te voy a mandar yo.
Qué cobardes, sí,
bueno,
qué
era una broma, jefe. Bueno, Jorge Alcalde, como siempre, que gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Adiós, amigo. Chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Pues mira, te voy a contar a Ana Belén. Ana Belén es una de las mujeres que pronuncia la S como pocas. Es una S sensual, sugerente, provocativa. Esta tarde escuchaba una de sus canciones, se titula Si me nombras. Y empieza diciendo, sé que existo si me nombras tú. Y es verdad. Las cosas solo existen cuando las nombramos. Si algo no le pones un nombre, no existe. Hay algo que existe y que no tenga nombre, y algo que no exista, al menos en la mente de alguien, y que tenga nombre. Es más, las cosas existen tal y como las nombramos. Quizá por eso a veces cambiamos de nombre a las cosas, pero no porque las cosas cambien, sino porque no nos gusta lo que sugieren con el nombre que tenían. Hoy he visto a gente sentada en una terraza tomando algo. Quizá alguna de esas personas haya ido antes a una comisaría de policía a renovar su carné de identidad. Y quizá después haya ido a hacer la compra. Puede que el fin de semana coja el coche y vaya a dar una vuelta, o a ver a sus familiares. O puede que quede con sus amigos para cenar el viernes. Así que, al llegar a casa, consulté el diccionario, que es una sana costumbre. Así sabes si algo existe o no. Y busqué normalidad. Y ponía condición de normal. Así que busqué normal y lo definía como que se halla en su estado natural. También ponía habitual, ordinario. Y pensé que lo que había visto se llama normalidad. Sin más, ni nueva ni vieja. Pero al mediodía todo se quedó en silencio. Y entonces me di cuenta de que esa normalidad no era para todos. Porque hay miles que ya no están. Pero recordé la canción de Ana Belén y me consoló pensar que sí existen. Solo hay que nombrarlos. Como con la normalidad, sin más.
A mí qué poquito me gusta eso de nueva normalidad, ¿verdad?
Nada de nada.
Uy, me suena a ingeniería. Gracias, Julius.
Hasta ahora, Ángel.
Adiós, amigo.
Chao. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted confinamiento?